Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este jueves 24 de octubre damos inicio al programa número 184. En esta jornada, previo al inicio de la veda electoral y a poco de un domingo donde la población uruguaya estará expectante por las elecciones nacionales. Buena parte de la comunidad universitaria estará abocada a las tareas electorales, tanto sea en la integración de las mesas receptoras de votos o viajando a algún lugar del interior para cumplir con el deber cívico. Kimberly, buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien, con este día divino. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, bien. Hablando de elecciones y votaciones.
Sí, les comentamos que el 22 de octubre quedó instalado el Centro Universitario Regional Noreste en un acto realizado en el Centro Universitario de Tacuarembó. La actividad se desarrolló con la participación de autoridades universitarias, departamentales y la comunidad tacuarembóense. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, declaró que la institución tiene un imperativo ético, que es la generación de la educación terciaria. La nueva estructura hará posible la integración académica y administrativa en las sedes de la Universidad de la República, que ya funcionan en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, y de otras que pueden crearse en esa región del país.
Y bueno, ese mismo día, ese día 22 de octubre, sesionó el Consejo Directivo Central por primera vez en el Centro Universitario de Rivera como forma de profundizar las políticas de descentralización y de presencia de la UDELAR en territorio nacional. El CENUR Noreste es la tercera de las estructuras regionales instaladas por la UDELAR en el interior, consolidando un fuerte impulso de descentralización en los últimos años que ha tenido como objetivo llevar a todo el país la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, democratizar el acceso a la enseñanza superior y favorecer así los procesos de desarrollo en todo el territorio. La delegación universitaria, junto con autoridades departamentales y nacionales, observó los avances de las obras de la residencia estudiantil de Tacuarembó.
Por otro lado, comentarles que este sábado el Coro de Jóvenes de la Universidad de la República va a participar del Festival de Coros organizado por el Programa Nacional de Discapacidad. La actividad tendrá lugar desde las 16 horas en el Centro Nacional de Discapacidad Visual, ubicado en Camino Maldonado 5745. Participarán además el Coro Universitario, el Coro de Primaria del Instituto Crandón y el Coro de Cincuentenario. En tanto, el próximo martes 29 de octubre tendrá lugar el Taller de Compostaje de Residuos de Nutrientes, coordinado por la Unidad de Demostrativa de Compostaje de la Facultad de Agronomía y el Área de Salud de Bienestar Universitario. El taller está dirigido a estudiantes becarios, trabajadores de bienestar, y la actividad se desarrollará el martes entre las 15 horas y las 17 en el comedor universitario número 2, en el espacio exterior, en el jardín, y es el inicio de un proyecto mayor de planificación de 2020 denominado Huertas en Comedores.
En otras temáticas le decimos que los talleres de orientación vocacional de Progresa, programa de respaldo al aprendizaje, a estudiantes que hayan finalizado la educación media. Todos los días miércoles del mes de noviembre se estarán llevando adelante en la sala roja de la Casa Inju talleres de orientación vocacional. Los talleres están dirigidos a jóvenes que estén cursando o no alguna opción educativa a nivel formal o no formal.
Así es, los talleres de OVO son una instancia de aprendizaje e intercambio en los que se busca orientar a los estudiantes en la forma más adecuada de enfrentar las decisiones vocacionales, democratizando el acceso a la información de la oferta educativa. Los talleres son dictados por docentes del programa de respaldo del aprendizaje y la Comisión Sectorial de Enseñanza y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, acompañados en la coordinación por estudiantes de la pasantía de orientación vocacional ocupacional que transitan un proceso formativo, a la vez que aportan a la formación y a las trayectorias educativas de otros estudiantes.
El Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, a través del Instituto Nacional de la Juventud y la UDELAR, la Universidad de la República, tanto a través de las pasantías de Orientación Vocacional Ocupacional y del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología, como el programa de Progresa, han desarrollado acciones conjuntas desde el año 2006 vinculadas a la orientación vocacional y ocupacional para el desarrollo de proyectos de vida por parte de los y las jóvenes, con el objetivo de democratizar los dispositivos que favorecen los procesos de elección vocacional articulados a la construcción de proyectos de vida en adolescentes y jóvenes desde un un marco de promoción de derechos. Este año se han trazado el objetivo de ampliar la llegada a diversos grupos de jóvenes interesados en iniciar un proceso de reflexión vinculada a la orientación educativa y acompañada por referentes institucionales, organizacionales que favorezcan la coordinación interinstitucional.
Los talleres de orientación vocacional se llevarán a cabo todos los miércoles de noviembre entre las 10 y las 11.30 horas y entre las 18 y las 19.30 en la Sala Roja en Casa Inju, ubicada en Avenida 18 de Julio, 1865. Se atienden consultas al 0800-4658.
Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación, correo, radio@bienestar.edu.uy, Twitter, @bienestarscbu, Facebook, bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp, 092-883-947.
Otra vez, volver tomándote el pelo y queriéndote ver cada dos por tres. Nos trajo el viento a la misma playa como agua brava que sabe devolver. Vos te pasás de la raya mirándome, yo no me puedo mover.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Le dijimos en el comienzo del programa del día de hoy sobre esta iniciativa, esta particular iniciativa que se va a desarrollar en el comedor universitario número 2, que es el taller sobre clasificación y compostaje a realizarse el martes próximo. Y tenemos en línea a Emiliano Rodríguez, que nos va a informar de qué trata esta propuesta. Emiliano.
Hola, sí, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Me escuchan bien por ahí? Buenas tardes también a la audiencia.
¿Cómo estás, Emiliano?
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, efectivamente, el 29 de este mes, de octubre, tenemos el taller de residuos y compostaje, que es una actividad, un taller que se enmarca en el proyecto de huertas, de la huerta en el comedor, huertas en los comedores, que la idea es que se implemente el año siguiente, en el 2020. Se enmarca también en la coordinación que viene realizando Bienestar Universitario con sectores, ¿no?, áreas o programas dentro de la Facultad de Agronomía, como es el programa de huertas en centros educativos y la unidad demostrativa de compostaje. Y un poco la idea es... El mundo viene transitando hacia algunos cambios y la universidad no puede quedar por fuera. Uh-huh. En ese sentido, la alimentación, sobre todo la alimentación consciente, ¿no? Saber qué es lo que comemos y saber de dónde viene eso que comemos, ¿no? Para eso plantar, es bien importante. Y bueno, está bueno que tanto los funcionarios de UDELAR como los estudiantes de UDELAR que no asistimos a Facultad de Agronomía o alguna facultad, claro, algún servicio universitario que esté directamente involucrado, tengamos como este vínculo, ¿no? Entonces, un poco surgió la idea y ya hace tiempo como que hay algunos impulsos y bueno, Bienestar lo tomó la iniciativa y conjuntamente con el programa de huertas en centros educativos que viene trabajando hace tiempo en distintos centros educativos, en liceos, en escuelas, incluso también en algunas cárceles, y la unidad demostrativa de compostaje de Facultad de Agronomía para poder implementar, no ver la forma para que de a poco, por lo menos Bienestar, empiece a incorporar estas buenas prácticas. Así que bueno, estamos muy muy contentos y ansiosos de ver a ver qué resultados tiene, ¿no?, y cómo se da, qué tan exitoso puede llegar a ser la implementación del programa.
Bien, Emiliano, ¿esta es la primera vez que se hace el taller?
Sí, de parte de Bienestar es la primera vez que se hace, y bueno, ojalá no sea la única iniciativa tampoco, sé que no es la única iniciativa, pero por parte de Bienestar sí es la primera vez. y bueno, con la intención también de que sea una primera etapa para que luego en el año que viene poder incorporar el tema de la huerta en claro. los comedores, ¿no? Justamente, además, en un lugar que la alimentación, los comedores tienen ese objetivo de alimentar a la población universitaria, a los becarios, estudiantes becarios, y bueno, tener el contacto con los con esos alimentos es como algo bien importante.
Bien,
sí, dime.
No, Emiliano, te quería consultar acerca de por ejemplo, la elaboración de una compostera. ¿Qué se necesita y qué dimensiones o espacios se deben tener como para poder llevarla adelante?
Ahí está. El taller en sí, ¿por qué arrancamos con la compostera? En realidad, el primer paso para tener una huerta, sea familiar, comunitaria, educativa, es tener una compostera, ¿no? Una compostera que básicamente tiene que ver con la clasificación de los residuos, ¿no? Los residuos, nos referimos a los residuos húmedos,
sí.
¿no? De cocina, restos de cocina y demás, residuos orgánicos. Y bueno, es como la primera etapa. Eso nos va a permitir a nosotros tener sustrato, que es el humus de sí. lombriz, ¿no? Uh-huh. Porque lo que vamos a implementar allí, vamos a hacer es un vermicompostaje, que lo que tiene que ver, lo que va a pasar es las lombrices y los microorganismos van a actuar en la descomposición de esta materia orgánica, uh-huh. que hoy en día está yendo toda, junto con el resto de los residuos, a Felipe Cardoso, al sitio de disposición final, que representa el 50% de los residuos, de todos los residuos domésticos, ¿no?, en las ciudades. Entonces, encarar primero este taller de residuos y compostaje, en donde en una primera etapa vamos a comentar y a hablar sobre la importancia y todo lo que significa la clasificación y la importancia del residuo, ¿no?, como un problema sí, ambiental y que toca muchos temas, para luego hacer un taller concreto, ¿no?, ese mismo día, de la elaboración de una compostera in situ, ¿no?, una compostera en los comedores, que bueno, lo que me preguntabas tú, las dimensiones y las características van a depender mucho de dónde sea, de cuáles sean los insumos. Eso un poco es lo que vamos a tratar en el taller. Uh-huh. En esta primera instancia va a ser una compostera bastante doméstica, digamos, pero la idea es que con el pasar de los meses, ¿no?, sí. Se vaya como formalizando y adquiriendo una, de acuerdo a los materiales que se vayan a aportar, ¿no?, a los residuos orgánicos que vayan a ir depositándose, va a haber que hacer los cálculos de cuál es exactamente la dimensión de la compostera, uh-huh. Y bueno, y cuál sería la mejor ubicación. Todo eso lo vamos a ver en el taller. Claro. También entender que es un proceso participativo que se hace con la gente del lugar, como la compostera es in situ, uh-huh. En el lugar mismo del comedor 2, hay que ver bien dónde, entre los técnicos de Facultad de Agronomía y la gente que trabaja ahí mismo en los comedores y los estudiantes, decidir un poco con los criterios que ellos nos van a dar, dónde se puede hacer y bueno, qué otras consideraciones hay que tener en cuenta.
Claro, y Emiliano, por ejemplo, si yo tuviera en mi casa un pequeño patio, ¿tendría un espacio como para tener una compostera o bueno, en algún recipiente tener alguna planta de aromática, por ejemplo, pepino, tomate? ¿Eso se podría dar en un pequeño espacio?
Ah, sí, sin duda. En realidad, una de las cosas que hay que promover, y en lo que hablábamos un poco de estas tendencias que están pasando en Uruguay y en todo el mundo, también con lo que se refiere al tema de la agroecología, ¿no?, donde hay toda una conciencia nueva ambiental por una cantidad de problemas que también han puesto todos estos temas arriba de la mesa, es que, por ejemplo, Felipe Cardoso, que hablábamos hoy, el sitio de disposición final está completamente saturado. Entonces, una de las buenas prácticas que hay que hacer, que forma parte de la clasificación, es tener una compostera, tener composteras domiciliarias, lo que decías tú, ¿no? Uh-huh. Y todos podemos tener una compostera domiciliaria, que bueno, básicamente cualquier balde o hay composteras un poco más elaboradas, ¿no?, que uno puede comprar, sí. puede ver en Mercado Libre, hay distintos lugares donde venden, o hay composteras que son también bien básicas, bien sencillas, que son baldes, por ejemplo, de pintura de 20 litros, uh-huh. o cajones de madera, ¿no? La madera también tiene que se descompone también, sí. entonces va a tener menor vida útil, pero bueno, tiene otros también, de repente, beneficios porque capaz que el plástico no es lo mejor, pero bueno, todos esos son detalles en realidad. Lo importante es empezar a clasificar y empezar a tener la compostera. Después el trabajo lo hace todo las lombrices y los microorganismos, ¿no? Uh-huh. También como forma de como algún pic que está bueno tener en cuenta, uno se puede arrimar a distintas redes que hay, como la red de huertas comunitarias del Uruguay, para obtener más información y algunos piques, ni hablar que a la Facultad de Agronomía y a la Unidad Demostrativa de Compostaje de Facultad de Agronomía mismo. Y bueno, en realidad es muy sencillo, son algunos piques nomás que hay que tener para sí. que esa compostera mantenga como ciertas características que porque una compostera no si uno la hace bien no debería tener feo olor, no debería tener claro. Insectos, ¿no? Y básicamente la compostera es un proceso, la descomposición de los residuos orgánicos, que es un proceso natural. Uh-huh. Es un proceso natural que yo me acuerdo en mi casa, por lo menos mi abuela siempre, por ejemplo, cuando barría la vereda, ¿no? Las hojas, y las prendía fuego, hacía pequeñas fogatas, y en realidad eso es una práctica que tenemos los vecinos de acá de las ciudades, que no es una práctica ambientalmente acorde, ¿no? Que esté bien. Uh-huh. Todo eso se puede compostar, las hojas, restos de cocina y demás.
Perfecto.
Restos que no estén hervidos. Prácticamente compostar se puede compostar todo, incluso pedazo de carne, uh-huh. Pero bueno, no es lo mejor, porque en una compostera doméstica, si tenemos restos de comida servidos, pedazos de carne y demás, van a traer bichos, ¿no? Perros, animales de todo tipo, gatos, de repente algún roedor. Por eso está bueno, cuando uno tiene o va a iniciar una compostera, sí, es saber que es muy sencillo, pero guiarse por alguna guía que bueno, a través de Facultad de Agronomía o mismo de las huertas comunitarias uno puede acceder.
Perfecto. Emiliano, te agradezco la información y la invitación está hecha para el martes que viene. Muchísimas gracias.
Exactamente. Un saludo. Vamos arriba.
Chao, chao.
Escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, con esa cortina ya muy representativa de lo que es el deporte naranja, del básquetbol. Vamos a decir que el domingo pasado finalizó la participación de los equipos de la UDELAR en la 32ª Copa Unicinos en Brasil. Y bueno, como destacado podemos decir que el equipo de básquetbol masculino COSA, vicecampeón del torneo invierno UDELAR, logró el vicecampeonato de este torneo universitario regional. El camino a la final fue el siguiente: segundo lugar en la fase de grupos, que le valió clasificar a las semifinales, y bueno, llegaron a la final con otro equipo uruguayo, que es la Liga Universitaria. Tenemos en el estudio a tres de integrantes de COSA. Le damos la bienvenida y a ver si ya se pueden ir presentando.
¿Cómo no? Un gusto. Ricardo Machado es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Pablo Vial.
Uh-huh. Y acá estoy Leonardo Machado.
Bien. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia en Brasil? No sé, ¿la primera vez que iban?
La segunda vez
la
que
segunda
íbamos.
La segunda vez.
La primera vez fuimos en el 2017, uh-huh. Salimos campeones del uh-huh. torneo local y clasificamos. Y bueno, tuvimos la primera experiencia ahí. Para, bueno, ahora esta vez volvimos como segundos en este caso en el torneo actual.
Sí.
Pasado, mejor dicho, y bueno, logramos ese campeonato que bastante raro para un equipo bulear, sí. Según nos han dicho, así que bueno.
Pero la primera experiencia no le había ido tan bien.
No, habíamos quedado en primera fase, uh-huh. Por diferencia de puntos, una sí. lástima la verdad, pero bueno, bueno, esta vez se pudo llegar un poco más lejos y la idea es volver
uh-huh. claro,
y poder
claro.
ser campeón.
Claro.
Si no veo, no, Víctor, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
¿Cómo vivieron la experiencia como equipo?
Bien, ya es una experiencia más que puede y une más al grupo, ¿no? Además veníamos ya de antes de viajar en un buen momento como equipo, que eso es importante, era muy, muy importante para esa instancia. Y después en el viaje mismo a Brasil, también compartiendo pila de momentos juntos, siempre en compañía justa de los compañeros y nada, muy muy presente el compañerismo para la cancha después.
Claro. Sí, yo creo que, perdón, sí. que más allá de lo que es la competición del básquetbol en sí, que está bueno y por algo vamos, va mucho más allá del viaje, de una desconexión y estar en la inversa de la desconexión, conectados con nuestro equipo, con nuestros amigos, porque en realidad somos un equipo de básquet, pero muy amateur. Tenemos jugadores que sí han jugado, bueno, Iván Arvili, campeón de liga, Martín Basten, que es un gran jugador, pero más allá de eso, es la unión del equipo, más allá de la calidad de jugadores y a lo que vamos, ¿no?
Claro. ¿Qué significa cosa? Bueno, imagino eso, que se lo habían preguntado mil veces, ¿no?
Eso es un, digamos,
se
que
puede decir, ¿no? Primero
sí, sí, se puede decir, se puede sí, decir. Vale. Te lo resumo más o menos. Somos un equipo que la mayoría nos conocemos hace casi 20 años. Uh-huh. Jugamos todos en un equipo, en un club de allá del Pinar.
Sí.
La mayoría somos ahí.
El Country del Pinar.
El Country del Pinar. Y bueno, empezó como una broma y quedó, básicamente. Éramos como los primeros de la escuela sí. de básquetbol, entonces empezamos a jugar con el Country Old School. Uh-huh. Y después, bueno, sumamos a algunas personas de afuera.
Perdón, Ricardo, ahí la sigla Country Old School quedaba como COS.
Exactamente.
Claro. Se empezaron a agregar, digamos, sí. de afuera sí. y quedó y asociado, por eso es uh-huh. COSA.
Exactamente. Y ahí, claro, y ahí claro. quedó COSA. Y bueno, empezó como una broma por un primer campeonato. Y después, bueno, salimos campeones.
Sí.
Y ya, bueno, ya como que nos hicimos un poco conocidos.
Y
claro. Entonces ya después siguió. Y claro. ya ahora somos el COSA y todo el mundo pinta lo mismo.
Claro,
así que.
Sí, obvio. La integración está integrado por ejemplo, ¿de qué facultades, de qué centros?
Mirá, tenemos de ingeniería, tenemos de economía, de fisioterapia,
química.
De humanidades,
química también,
química,
uh-huh.
ICEF,
ciencias,
somos bastante variados.
Sí.
No somos de una facultad específica, sino que somos un grupo de amigos que fuimos estudiando diferentes cosas, pero como jugábamos al básquetbol juntos de chicos, sí. después hicimos el cuadro y bueno, quedó eso.
¿Y desde cuándo están jugando como cosa?
2012.
Ah, ya hace unos años.
Unos cuantos años. Uh-huh. Sí.
¿Se renovó el plantel?
Sí,
se ha renovado,
la
pero
mitad, más
por
la
suerte
mitad.
Varios, te diría que más del 50-60% del equipo se ha mantenido. Que eso uh-huh. es algo que cuidamos muchísimo porque creemos que sí, el espíritu del equipo tiene que estar y el espíritu del grupo es lo que nos fortalece. Entonces tratamos de cuidar mucho el grupo. Sí, obviamente adquiriendo nuevos jugadores cuando alguno se tiene que ir porque sí. no puede continuar con el compromiso. Nosotros jugamos los domingos en la tarde, que sí. eso implica un esfuerzo, o sea, es un día que todo el mundo quiere tener libre. Bueno, está la responsabilidad de ir y jugar los domingos, entonces tratamos de cuidar mucho el grupo. Y bueno, sí, es un tema, el tema de las bajas, las altas,
sí.
por eso hay que cuidarlo y hay que cuidar el grupo.
Bueno, le hago la última porque tenemos más compañeros para el estudio. El tema del campeonato, sí, son muchos equipos, ¿no? Estamos hablando de cerca de 30 cuadros, no sé si.
No me acuerdo ahora, pero sí, está bastante completo.
Sí,
bueno. La A, que es la que estamos nosotros, la Copa de Oro, somos sí. unos... ahora somos como 16 cuadros porque sí, hay dos fases
sí.
Pero sí, después está la de plata y la de bronce que tienen unos cuantos cuadros más, así que sí, más o menos son unos 30 cuadros.
Perfecto, muchachos, muchísimas gracias por haber venido.
Por favor, no,
por favor.
Y bueno, felicitaciones.
Un saludo.
Sí, gracias. Sí, obvio,
bueno, a toda la gente del ómnibus de viaje de que fuimos a Brasil, dice femenino, dice fútbol, handball, a Marcelo Palumbo y a Fabrizio Bagnoli, sí, grandes personas que siempre están organizando todo, a la gente de Tecnología de Informática, amigos nuestros, y a los integrantes de COSA, que están escuchando en este momento, y bueno, la familia que seguramente también está escuchando, que mandamos link, así que
ahí va, ahí. Se lo han dado. Bueno, muchísimas gracias, gente.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Chao,
gracias.
Bien.
Bueno, seguimos con más deporte en Somos Bienestar. Recién teníamos básquetbol, ahora volvemos a fútbol. Fútbol 8, nocturno. Se dio la final recientemente, la semana pasada, bajo un día inhóspito de lluvia. La final se jugó igual. Y bueno, y hubo humo blanco porque tenemos campeón de campeonato de fútbol 8. Estamos hablando nuevamente del equipo de Sacra, que ganó la final por penales. Y bueno, tenemos a tres integrantes de este equipo. Les decimos nuevamente que se presenten.
Hola, mi nombre es Matías Botino.
Hola, mi nombre es Agustín y quiero decir que somos bicampeones, no campeones.
Bien, perfecto.
Mi nombre es Diego Gómez.
Bien. Bueno, ¿cómo se dio esa final que fue tan apretada 0-0? Incluso con ellos, con un jugador menos, la remaron, la llevaron bastante bien, pero en los penales fueron ustedes mejores.
No, primero decir que el rival fue muy buen rival, la verdad. Fue una final muy linda. Bastante limpia, vamos a decir. Uh-huh. Y bueno, apretada como toda final. Y en los penales, por suerte, tuvimos la suerte de concretar el bicampeonato.
Bien.
Que nos quitamos la mufa de los penales. Tuvimos mucho tiempo perdiendo definiciones por penales. Pero ya el año pasado, que tenemos un golerazo que está tapando todo.
Es chiquito, ¿no?
Sí, como 2 metros nomás.
Sí.
Y por suerte, tenemos esa seguridad que en los penales siempre están. Y buenos definidores también que ayudaron a salir campeones. Acá el muchacho metió el último, así que bien, te va a decir mejor.
Sí, por suerte teníamos confianza en el arquero, uh-huh, que iba a atajar alguno por lo menos. Tuvo la suerte de atajar dos. Arrancamos la llave 1-0 abajo porque erramos el primero. Por suerte, con dos atajadas consecutivas después, lo dimos vuelta. Y bueno, me quedó para cerrar al final, pero para coronar el trabajo de todo el año que hicimos, que nos esforzamos, que como bien dijiste, una final inhóspita por el clima. Sí. También tuvimos esos partidos en el año, mitad de julio, mucho frío, también con lluvia, y este campeonato se juega o se juega. Uh-huh. Y bueno, está, una buena forma de coronar por penales porque dicen que se disfruta más.
Está bien. Sí.
No, y aparte también mencionar que no perdimos ni un solo partido en todo el año, uh-huh, que eso es algo para el nivel que hay en el campeonato, que es muy bueno. También para festejar.
Uh-huh. Bien, y el trofeo lo entregó el ex árbitro Julio Mato. ¿Cómo vieron ese momento?
Julio Mato, sí, o sea, un histórico del campeonato. Nosotros, imagínate, estamos del 2012 jugando este campeonato y los primeros partidos que no arbitraba era Julio. O sea, nosotros, yo personalmente no sabía quién era, después nos fuimos enterando que era un árbitro internacional, que arbitró final Libertadores y todo. Y está, para nosotros lo reconocemos a él y fue un orgullo también y un honor que recibir la copa de su nombre, vamos a decir. Bien.
¿Ustedes la mayoría son de Paysandú?
De Paysandú, sí.
¿Se tienen que ir el domingo a votar? ¿Cómo hacen?
El domingo la mayoría va a mandar por allá, alguno hizo traslado, uh-huh, y se queda por acá y sí, viajamos para allá, de vuelta para la Heroica.
Está bien, perfecto. ¿Ustedes clasificaron ahora, van a jugar algún torneo internacional, no?
Sí.
Sí, ahora vamos a los Juegos Universitarios Regionales, uh-huh, a diferencia del año pasado que se jugó la Copa Taylor.
Sí.
Este año va a ser del 19 al 23 de noviembre. Lo que nos mata es que cae entre semana, uh-huh, comienza el martes un torneo y nosotros la mayoría todos estudiantes y algunos con trabajo. Es un poco complicado el tema de las licencias, de estudios, que también estamos en fecha de parciales.
Sí.
Pero estamos tratando de acomodar la vuelta para llevar el plantel. También hay que tener en cuenta que somos fútbol 8 nosotros. Sí. Si bien tenemos un poco más de jugadores, esta copa se juega fútbol 11. Y tendríamos que llevar por lo menos 15, 18 jugadores para tener un poco de rotación, porque se juegan 2 a 3 partidos por día.
Perfecto. Muchísimas gracias a la gente que nos hayan acompañado. Felicitaciones por el campeonato y vamos a seguir un poco a ver cómo le va a nivel internacional el resultado, a ver cómo representan a la Velar.
Bueno. Vale, les quiero mandar un saludo a todos los sacreños que nos están escuchando, a Rogelito que se vino de Paysandú a mirar la final, a Lechón que vino de Bolivia.
Gente de Argentina.
De Argentina. Lástima que no pudo venir el Gordo Marco, que le mandamos un saludo también, que debe estar escuchando la radio. Así que nada, un saludo para todos los sacreños.
Y yo quiero también destacar el espacio que le brindan al campeonato ustedes con la radio, que está muy bueno también, visibilizar eso, este campeonato, principalmente, que hace mucho tiempo se juega.
Perfecto. Nosotros nos estamos despidiendo.
Así es, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas.
No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Gracias.
Eso le tiene que nacer. Eso se sabe. Solo se aprende lo que se siembra.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.